una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos historias impactantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros y participar directamente a través de nuestro Miedofon, que es un WhatsApp. ¿Cuál es el número? 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Chihuahua; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Los Reyes y Huetamo, Michoacán; también Mazatlán, Monterrey, Poza Rica; Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro; y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Esta banda se vio rodeada de fenómenos extraños, como la aparición de figuras en sus portadas de discos y referencias ocultas que han desatado la imaginación de los fans. John Lennon, con su interés por lo esotérico y lo espiritual, incluso llegó a hablar de sus encuentros con espíritus, lo que intensificó la percepción de que su música podía canalizar energía del más allá. Se habla de simbolismos y conexiones con la psicodelia, lo que sugiere que los Beatles no solo creaban melodías, sino que exploraban dimensiones más profundas de la conciencia. Así, su legado no solo se mide en términos musicales, sino también en el aura de misterio que continúa capturando la atención de nuevas generaciones, invitándolas a investigar la delgada línea entre la realidad y lo paranormal. Hoy, los misterios paranormales de los Beatles, entre la música y el más allá.
Las personas que los llegaron a ver interpretar sus melodías en vivo quedaron electrizados completamente por el carisma que tenían. ¿Habrá algún trasfondo?
Y vámonos con los relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Gina, buenas noches.
¿Qué tal? Bienvenido. Eres el primero que estamos aquí, el primer amigo que estamos contactando. ¿Cuál es tu nombre?
Ah, qué bueno. José.
José, ¿estás en Guadalajara?
Radico en Guadalajara, pero ahorita estoy en Minneapolis.
Ah, perfecto. Qué bueno que a través de la tecnología podemos estar juntos aquí cada noche todos los que nos interesa este tema.
Sí. Por eso no he cambiado mi número telefónico.
Perfecto, amigo.
Sí, pues ya sabes que se puede utilizar igual de aquí para allá que de allá para acá.
Exacto. ¿Y qué nos quieres contar?
Y no tiene. Sí, perdón, buenas noches, Nacho.
Bienvenido, amigo, gracias.
Sí, sí, fíjate que tengo algo que comentarles. Hace muchos años, cuando me casé, resulta que tenía yo un concuño, vivíamos en la misma casa, era una casa muy grande, la de mis suegros. Entonces, pero él tomaba mucho, una magnífica persona, pero tenía ese gran defecto. Sí. Resulta que pasaron muchas cosas hasta que él murió. Y después de que él murió, una vez estábamos, pues ya serían cerca de las 12 de la noche. Estábamos mi esposa y yo dormidos, y de pronto escuché el sonido de un motor y me desperté. Dije, ah, caramba, el motor de automóvil, ¿sí?
Sí, sí.
Dije, si ya estamos todos adentro, pues. Y ya me puse mejor atención y con el codo desperté a mi mujer y le dije, oye, y escuchamos cuando abrieron el portón, entró el automóvil hasta el fondo del garage, o sea, de ahí del parqueadero de la casa, y se oyó el porque él tenía ese problema, como fumaba mucho y tomaba, él siempre andaba con y le digo, oye, se oye como Sergio. Dice, sí, ¿verdad? Digo, pero ¿cómo puede ser si Sergio tiene ya tantos meses de muerto? Además, se oyó el motor de su automóvil y su automóvil está ahí todo con llantas ponchadas y batería baja, está hasta delante de todos. Entonces, ¿cómo es posible que lo podamos escuchar? Y bueno, seguimos poniendo atención y oímos cómo abrió la puerta de su su dormitorio, sí, del dormitorio de él y de su esposa.
Sí.
Lo cerró, todavía volvimos a escuchar el cough y y ya. Nos quedamos, oye, pues ¿qué fue eso? Dice, no, pues quién sabe. Y al otro día le preguntamos a su esposa, oye, Guille, ¿qué pasó? ¿Que no te espantó anoche Sergio? Dice, no, que va a espantar el viejo loco. Siempre le decía ella así. Dice, ¿qué me va a espantar? Y ya le platicamos. Dice, ah, carambas. No, dice, pues yo no oí nada. Digo, fíjate nada más. Digo, qué curioso es esto de que tú no escuchaste nada y nosotros sí lo escuchamos. Y pues era imposible. En primera, pues él murió hace tantos meses. Enseguida su automóvil está todo con las llantas ponchadas.
Sí.
Dice, sí, ¿sabes qué? A ver si me puedes hacer favor de ver que le pongan aire a las llantas. Lo voy a sacar el carro, a ver si se lo quiere llevar a alguno de sus hermanos o... ¡Ay, lo voy a regalar! Ah, está bien, como quiera. Sí, le ayudé a que le echaran aire a las llantas. Lo sacó y sí, uno de sus hermanos se lo llevó. Pero, pues, pasaban cosas muy curiosas con él porque, yéndonos un poco atrás... Cuando él enfermó, estaba hospitalizado en el hospital de los electricistas.
Sí.
Y resulta que él se hizo muy amigo de mi papá. Y un fin de semana, cuando él estaba hospitalizado, estábamos mi esposa y yo en la casa de mi padre. Y me levanté, caminé hacia la sala y volteé y vi, dije, ah, caramba, ahí viene Sergio. y me metí al baño. Y ya cuando salí, les pregunté, oye, ¿qué no entró Sergio? Dicen, no. Digo, ¿cómo no? Yo lo vi que venía para acá.
Sí.
Digo, ¿no se subiría a la planta alta o para que se va a subir él? Dije, no, pues déjame ir a ver. No, pues subí nada. Digo, no, pues quién sabe. Digo, se me hizo muy extraño porque él está internado en el hospital.
Sí.
Y ya después de ahí nos fuimos, ya nos despedimos de mis padres, nos fuimos a la casa. Llegando a la casa entró una llamada y nos estaban avisando a quien contestó, sí, que acababa de fallecer. O sea, yo lo vi una media hora antes, una hora antes de que falleciera, fíjate.
Ay, ahí lo viste tal cual, ¿no? Como tú lo conociste.
Sí, completo, como una persona, no nada que fantasmagórico, no, nada. Pues fueron esos dos casos extraños que ocurrieron con él.
Pues,
cuando menos por nuestra parte, por parte de su familia, de su esposa, eso yo creo que no.
Oye, quizá es una manera de despedirse, porque este es un relato que con cierta frecuencia nos cuentan personas que ya fallecieron y se las encuentran, personas que aún no conocen que eso sucedió. Y en algunos casos las ven, pero en otras hasta platican con ellas o les toman la mano, ¿verdad?
Sí, he escuchado eso, pero bueno, en el caso de nosotros, pues te reitero, nada más fue los ruidos familiares.
Uh-huh. Ok,
claro.
Bien, José.
Pero sí.
Oye, te agradecemos muchísimo que te hayas reportado y que nos platiques esto, que se queda ya como testimonio aquí en la emisión.
Pues qué bueno, ya llevo varios, ¿eh?
Sí, claro.
Sí, ya sabemos. Qué bueno. Y sí, esperamos mucho más. Así es que en próximas emisiones deseamos escucharte.
Que tengas... Voy a acordarme bien de ellos y les aviso.
Claro que sí. Que tengas excelente noche.
Igualmente. Gracias.
Saludos.
Hasta pronto.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Buenas noches, reportándonos aquí también a través del Miedofón. Ahorita vamos a leer lo que nos están escribiendo, relatos que por texto también se vale participar. Y ya tenemos aquí otro en audio.
Jenny Nacho,
que
saluda a su amigo Vikingo Esquivel,
sí,
mandarles un fuerte abrazo. Pues espero que todos estén bien. Bueno, en esta ocasión les voy a contar un relato, un pequeño relato, una leyenda, ¿verdad?, que me contó un amigo de mi abuelo. Dice que él conoció, o ahora sí que, esta historia de segunda mano, pero también, ¿verdad?, que contaba de que había, ahora sí que, un ropero, un objeto que se había pasado de entre generaciones en la familia, pero que esto estaba que este mueble estaba maldito, porque dice que que cuando lo tuvo el abuelo primeramente, ¿verdad?, fue un regalo de bodas, y dice que él era una persona muy buena gente, era muy amable, era una persona tranquila. Cuando lo obtuvo y se casaron, se fueron a vivir a su casa y llegó este mueble a su hogar, pues todo empezó a cambiar. Él empezó a cambiar su actitud, fue otra persona, empezó a maltratar a su esposa, a golpearla. Fue ahora sí que todo un demonio como persona. Cuando esta persona muere, pues se lo queda su hijo. Y de igual manera su hijo, desde que lo obtuvo, desde que entró a su casa, empezó a cambiar de actitud, la misma actitud que tuvo el padre, empezó a reflejarla al hijo. Entonces fue cuando empezó a notar este cambio la persona y pues se lo adjudicó a este ropero, este mueble. Pero pero como era un regalo de su padre, un recuerdo de su padre, nunca se deshizo de él, y también siempre fue una persona muy violenta y tuvo la misma vida, vaya, y las mismas actitudes. Pero todas esas actitudes, vuelvo a recalcar, siempre fueron, ahora sí que, tomadas después de tener esto en su casa. Pues luego, después, lo obtuvo el nieto, ahora hijo de este señor, y volvió a pasar lo mismo, pero él ya lo que hizo fue mejor, optó por desecharlo, por quemarlo, porque dijo que pues que empezó a notar un cambio igual como lo vio con su abuelo, con su padre, y dijo que sabes que pues esto, entonces lo único que une todas esas historias es este mueble. Entonces lo preguntó, ¿verdad?, en el pueblo, preguntó, y le dijo una persona que pues que ese mueble pues trae un maleficio, que estaba embrujado allá. Entonces pues lo único que le recomendaron fue eso, de quemarlo para que deshacerse de esa maldición. Entonces eso fue lo que hizo. Bueno, esa es mi pequeña aportación, a lo mejor muy simple, pero la verdad, cuando me lo contaron, quien me lo contó, a lo mejor me lo contó mejor narrador que yo, y este sí me impactó bastante y se me gustó, y hoy lo recordé y dije, lo voy a contar.
Ah, qué bueno.
Voy a compartir con mis queridos peludomaníacos en este programa. Bueno, Gina y Nacho, y a todos los peludomaníacos les mando saludos. Recuerden que aquí tienen un amigo en la heroica Matamoros, Tamaulipas, donde se respira el miedo. Saludos, Gina y Nacho.
Caramba, amigo. Muchas gracias.
Era sí. Un objeto embrujado.
Un objeto embrujado o maldito.
En donde llegaba.
Ajá. Donde llegaba causaba cambiaba. El caos, ¿no? Cambiaba el propietario de carácter, de actitud. Algo se le metía. Entonces llegamos a la conclusión que es posible que a través de algún objeto recibamos maldición. Recibamos algunas energías que no son para nada buenas para el ser humano.
Hoy el tema que propusimos es acerca de este famoso grupo de los Beatles. No solo revolucionaron la música y la cultura pop, sino que a lo largo de su carrera han estado rodeados de misterios. Algunos ya no se encuentran con vida, sin embargo la leyenda continúa. Coincidencias extrañas, fenómenos paranormales que son bastante intrigantes. Una de las teorías conspirativas más conocidas y persistentes es la de que Paul McCartney murió en 1966, que por cierto, otra vez, ¿verdad?, está por acá ofreciendo conciertos, pero dicen que este no es el verdadero, que fue reemplazado por un doble. Según los rumores, McCartney supuestamente falleció en un accidente automovilístico y la banda, junto con la discográfica, decidieron reemplazarlo para así evitar el colapso de su éxito. Los defensores de esta teoría afirman que hay pistas ocultas en las portadas de los álbumes y en las letras de las canciones que sugieren que Paul, este Paul que conocemos, es en realidad un impostor. Ejemplos de estas pistas, según dicen, incluyen varias portadas donde McCartney es el único que aparece descalzo, lo cual se interpreta como un símbolo de muerte. O sea, como que están dando a conocer que él era el que estaba ya fallecido. Sin embargo, también en otros cantantes que han sido muy famosos han corrido la misma leyenda, ¿no? Por ejemplo, Luis Miguel, también dicen que no es el verdadero Luis Miguel, que él falleció en los 80 y que supuestamente los dobles o los impostores pues cantan igual de bien y se parecen físicamente.
Pues sería ya demasiado, ¿verdad? Sería demasiado.
Pero si nos vamos a otro de los integrantes, John Lennon tuvo encuentros con ovnis y ahorita te lo vamos a comentar.
Órale, eso va a estar genial escucharlo. ¿Cómo es que John Lennon tuvo encuentros con ovnis? ¿Será que por eso creo? Bueno, no lo sé. Que era el como más, ¿cómo decirlo? Sin ofender. No. El más lunático, ¿no? El John Lennon. O el más ideático, mejor dicho. El más ideático, sí. Como que se metía en su cabeza ideas muy, muy locas. Una vez le preguntaron a John Lennon, oye, mira, queremos hacer un concierto que sea original y se va a grabar para no sé cuántos países y no sé cuánto. Dice, ¿qué sugieres que hagamos? Dice, no, yo, como aquí en aquella época no se pensaba lo mismo que ahorita, obvio. Yo me estoy imaginando un escenario en donde cada uno de nosotros estemos montados en una base como de plástico. Todo que sea plástico, nada que sea real, nada que sea perecedero. Es decir, nada de madera, nada de... O sea, tiene que ser plástico. Dice, entonces, ay, me imagino tan fantástico que se vería. Y todo el mundo se quedó viendo así como diciendo, ¿y ahora este qué le picó, no? Está interesante, está interesante. Vamos a platicar ahorita de eso y muchas otras cosas más. Porque vaya que sí, eran todo un caso los Beatles. Saludo a Kevin Hernández, dice, buenas noches, les mando un saludo. Bienvenidos, ya estoy listo para escuchar relatos. Muy bien, mi querido Kevin Noé, eres bienvenido también acá. Mi amigo Francisco Herrera, desde León, Guanajuato. Y Alan Vera, mi amigo, bienvenido, bro. Qué bueno que nos acompañas esta noche.
Familia de la Mano Peluda, desde La Paz, Baja California Sur, México, su amigo Gabino Ríos, les envío un saludo a toda la familia peludomaníaca, y ya estamos ahorita, yo estoy platicando con mi mamá, porque mi mamá quiere platicar unas historias, pero necesito sentarme con ella para utilizar el audio. Ella quiere dejar constancia de algunas cosas que le tocó vivir en un rancho donde creció, y pues son historias de Baja California Sur, son historias que muchos rancheros vivieron y creo que deben de quedar constancia de ellas, ¿no? Entonces vamos a preparar esa historia para la próxima semana. Les envío un fuerte abrazo.
Ah, gracias, saludos. Esperemos que tu mami sí esté dispuesta a contar esa experiencia y con gusto te vamos a esperar.
Así es, escuchemos.
Saludos desde aquí, desde Celaya, Guanajuato.
Hola, amiga.
Quiero platicarles algo que me sucedió ya, pues ya tiene como unos 3 años. De hecho, fue antes de la pandemia. Un poco antes de la fecha del Día de Muertos. Me gusta visitar el panteón, pero días antes, para que pues no haya mucha gente, ¿verdad? En esos días. Entonces, ese día fuimos a la tumba de mi suegro. Íbamos nada más mis niños y yo, porque en ese tiempo pues mi esposo estaba un poquito malito. Y pues nosotros fuimos a dejar flores, a limpiar. Y como a unas 10 tumbas antes de llegar a esa tumba de mi suegro, que creen que estaba una, pero de esas que son como capillitas, que son así como una casita pequeñita, era de concreto, solamente tenía como un cristal en la parte de enfrente. Nunca se lo dije a mis hijos por no espantarlos, ¿verdad? Pero de hecho pues a nadie se lo platiqué. Dentro de esa capillita, al momento de pasar, algo así como que me decía, voltea, y al momento de voltear, vi un gato ahí. De hecho, era un gato así como gris, un gris muy como pálido. Estaba ahí sentado y me dio mucho escalofrío verlo. Me asomé para ver cómo fue que se metió ese gato ahí. Se supone que es una capita muy chiquita y no se veía entrada para que ese gato estuviera ahí adentro. Y lo más curioso y lo que sí ya me dio muchísimo miedo fue que ese gato me sonrió así, como si fuera una persona. Sonrió y con su patita era así como si me estuviera diciendo, ven, ven, porque, o sea, me hacía con la patita las señas de como de ven, pero sonreía como si fuera un humano. La verdad, su cara era como si fuera de un humano. Me dio mucho miedo en ese momento y la verdad, pues no se me olvida, y al momento de recordarlo, pues sí me da como que mucho escalofrío. Es por lo mismo que yo digo, no, como que a veces pienso y digo, no creo que haya sido un simple gato, la verdad. Bueno, ese es un relato cortito. Saludos a todos desde Celaya, Guanajuato, su amiga Yuna.
Gracias, mi querida amiga. Pues sí, un hecho muy extraño, y vamos a continuar porque todavía tenemos muchas cosas que platicar con ustedes.
Vámonos a una pausa y regresamos con más El Miedofón. 55 21 93 59 26.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Con
Continuamos. Saludos a Leti Sandoval desde Monterrey y a la familia Gallego Sandoval. Y vámonos con más relatos.
Así es, tenemos a alguien en la línea. Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Con Román Hernández, mucho gusto, soy fan de su programa.
Muchas gracias, Román, ¿verdad?
Sí, Román.
Excelente, amigo. ¿Y dónde nos escuchas tú?
Yo soy de Ciudad de México, en Tlalpan, pero ahorita estoy trabajando en Tejupilco, aquí en el Estado de México.
Excelente, mi querido amigo. ¿Y qué nos quieres platicar?
Ah, mire, son unas experiencias que me sucedieron aquí, aquí justo donde trabajo. Yo soy médico.
Ajá.
Cuando recién estaba haciendo mi internado tiene aproximadamente unos 8 o 9 meses, llegué con unos compañeros a rentar una casa por aquí cerca. Bueno, era un departamento.
Sí.
El departamento estaba como dentro de una vecindad. La vecindad estaba un poquito oscura y le daba así como un tono bastante aterrador por las noches.
Ajá.
Nosotros en el hospital, cuando somos internos, hacemos guardias de 36 horas. Entonces, esas 36 horas tienes que estar al pendiente de tu servicio en el hospital. Entonces, pues hay días en los que no duermes, hay días en los que estás muy cansado, etcétera. Entonces, un día de esos, yo me acuerdo que estaba en una guardia de medicina interna, ya estaba muy cansado, eran las 2 de la mañana, era en fin de semana. Y pues ya no tenía ningún pendiente, me fui a dormir a un cuarto donde en esa semana había muerto un pacientito por infección de VIH.
Ajá.
Me fui a dormir a la camilla que estaba, me puse unas sabanitas, me improvisé mi almohada, que ya de verdad debes estar tan cansado que solo no quieres dormir. Y yo no creo en eso, yo soy escéptico, realmente sigo como sin saber qué fue lo que pasó o si fue un sueño.
Sí.
Pero dejé mi teléfono, le puse alarma, me voy a dormir una horita, me levanto a terminar mis pendientes, tomar muestras, etcétera. Y yo en el lapso en el que me estoy quedando dormido, como que siento como que algo me toca mi hombro. Entonces, pues me levanto de así como de sorpresa, no digo, ay, ¿qué onda, no? Pues si estamos aquí solitos, estoy solo en un cuarto, es un cuarto de aislado, entonces pues no hay nadie, yo cerré la puerta, todo.
Sí.
Y se me hizo raro, me levanté, no vi nada, no hay nadie, no está la ventana abierta. Aquí dormimos sin cobijas, entonces tampoco es eso porque aquí hace un montón de calor. Bueno, ya no le doy importancia, me vuelvo a querer quedar dormido, ya estoy en el lapso de quedarme dormido.
Sí.
Y le juro que sentí como si una mano apretara mi pierna así fuerte, o sea, fue un apretón fuerte, y pues yo me levanté y sí me espanté, o sea, dije, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué fue? No estoy durmiendo, estoy estoy despierto al 100%, o sea, sí tengo mucho sueño, pero no estoy alucinando, no, nada. Yo agarré mis cosas y me salí ahora que del cuarto, ya tenía un montón de sueño y
sí.
Me fui a dormir a terapia intensiva, es otra área en el hospital donde tenemos enfermos un poquito más críticos.
Sí, sí.
Ya llego a pedirle permiso a las enfermeras de, oye, ¿me puedo quedar a dormir aquí? Me dicen, sí, ¿por qué? ¿Ya lo espantaron? Y yo, caray, pues creo que sí, no estoy seguro, pero creo que sí. Y ya me contaron que en el hospital de noche se aparece una niña. Yo, pues, realmente no sé qué habrá sido esa noche, pero pues sí, de que hay algo en los hospitales, hay algo, hay energía pesada.
Sí.
Ya después pasan los días. Estoy durmiendo ahí en el departamento que yo le comenté con mis compañeros. Éramos 3 compañeros, era en la madrugada. Me quedé a dormir en el cuarto de un compañero, que era cuarto individual.
Uh-huh.
Y un cuarto que compartían 2 personas. Entonces nos íbamos turnando como por meses. Uno se quedaba el cuarto individual unos meses y así. Íbamos rotando para que no hubiera conflictos.
Sí.
Ya termina en el lapso de la madrugada. Fue como una semana, 2 semanas posterior a que me pasó esta experiencia que le comenté.
Ajá.
Me despierto como a las 2 de la mañana, eran como 2, 2 y media de la mañana. Me levanto, veo al lado, y al lado yo tenía una silla donde ponía a veces ropa. Ahí dejaba mi ropa para el otro día. Bueno, me levanto, volteo a ver, y le juro que yo veo una niña, vi una niña, con el cabello, le estaba tapando la cara, estaba de blanco. Yo grité.
Sí, claro. Así que,
sí, grité. No, prendí la luz luego. Y no, yo estoy seguro que vi algo aquí. Y mis compañeros, no, que no hay nada, que quién sabe qué. No, es que sí, yo estoy seguro que había una niña ahí, te lo juro. Y yo le digo, yo no creo en eso, pero pues sí, sí me sacó bastante de onda. Ya, total, dije, bueno, ya, a lo mejor pude confundir la ropa y me dio la ilusión de que algo estaba ahí, ¿no?
Sí.
Vuelvo a apagar la luz, me quedo medio dormido de nuevo, me vuelvo a despertar a las 3:30 y le juro que la volví a ver. Igualita a la primera vez, no, yo prendí la luz y le dije a mi compañero, no, cámbiame el cuarto, no voy a dormir aquí, no. Me cambié de cuarto y jamás me volví a quedar dormido en ese cuarto, nunca. Tenía una vibra muy pesada, muy, muy pesada.
Oye, ¿qué apariencia tenía?
Tenía, era, yo la verdad la vi como de color blanco y cabello que le cubría la cara. No sé, yo sigo pensando que a lo mejor la confundí con ropa, pero no sé, la verdad en el momento le puedo decir que yo estoy seguro que vi una niña.
Sí.
Ay, no sé qué habrá sido, si habrá tenido relación con el hospital o no sé, pero sí, fue desde ese día que me sucedió en el hospital. No sé si me llevé alguna mala energía, me quedé con la suposición, algo por el estilo. Realmente no sé.
Eso es. Pues aquí yo creo que lo relevante es esa parte, amigo, de que posiblemente del hospital te lo llevaste allá al cuarto, al departamento donde dormías.
Sí, claro, porque le digo que en los hospitales pasan cada cosa y hay tantas energías de tantas personas que fallecen diario.
Claro.
Pues es imposible como que no te vayas con algo, ¿no? Yo siento que fue eso.
Oh, sí, puede ser. Ahora, aprovechando de que te tengo en la línea, dime una cosa, mi querido doctor. ¿Tú te das cuenta cuando alguien, pues ya va a morir, ya, o sea, que dices, no, pues ya despídanse de una vez? ¿Te puedes dar cuenta con solo mirarlo?
Sí. Yo me he dado cuenta, no pasa en todos los pacientes, obviamente, ¿no?
Ajá, sí, sí.
Yo me he dado cuenta que los pacientes, antes de morir, como que tienen un periodo corto. De hecho, a ver si se encuentra ahí, luego hay videos, he visto yo videos de eso.
Sí.
Hay un periodo en donde los pacientitos como que retoman un poco las energías.
Uh-huh.
Ajá. No sé, supongamos unas horas antes de morir, el paciente comienza a tener hambre, comienza a querer a platicar, comienza a querer ver a sus seres queridos, etcétera. Tienen como un levantón.
Ajá.
Y pues ya cuando nosotros vemos eso, si el paciente está grave, pues ahora sí que somos como que pues atentos, ¿no?, a este pacientito, porque pues es lo que normalmente sucede antes de que un pacientito fallezca.
Ajá.
Claro que hay de casos, ¿verdad? Hay unos pacientes que están en coma o no pueden hacer ciertas actividades, pero sí se nota un incremento de sus de sus reacciones neurológicas.
Como que evoluciona, ¿no?
Sí, evolucionan como favorablemente. Ajá. Un ratito antes de fallecer, como antes de alcanzar ahora sí que el punto máximo antes de fallecer.
Exactamente, es como le llamamos nosotros mejoría aparente.
Ándale, sí.
¿Verdad?
Sí, la verdad está bastante curioso, pero bueno, pues ahora sí que es parte de, ¿no?
Claro.
También déjeme decirle que cuando fallece alguien, como que el ambiente se torna muy muy diferente. Antes de que fallezca alguien, como que te entra un sentimiento un poco extraño. Ajá. Como que la noche va sintiendo un poquito rara, no sé, como que tienes ese presentimiento después de tanto tiempo que ya estás en el hospital viviendo eso.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast? todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
¿Te puedes acostumbrar a ese tipo de sensaciones?
Yo creo que sí, si estás en el área que tú quieres estar, ¿no? Le digo, es una carrera en donde pues estás a diario en contacto con la muerte. Uh-huh. Entonces yo creo que alguien que sí quiere esa área en específico, por ejemplo, cuidados intensivos, sí se puede llegar a acostumbrar como a ese estilo de vida, porque sí es bastante fuerte ver fallecer personas todos los días en tu trabajo, etcétera, que es parte del trabajo, cierto, pero pues nunca vas a terminar de acostumbrarte a ver muertes.
Claro. Y sobre todo el que ves a la familia, ¿no? Que está sufriendo muchísimo y dices, bueno, pues mi trabajo era tratar de mitigar el dolor, el sufrimiento de esta persona, no se pudo lograr, ¿verdad?
Sí, no, y luego las familias, pues aquí normalmente prefieren a veces llevarse a sus familiares para que, ahora sí, que mueran en casa. Uh-huh. Y mueran con sus seres queridos a que se queden aquí en el hospital.
¿Tú sí recomiendas eso? ¿Tú crees que está bien?
Yo como médico, yo le diría que no. Ajá. Como punto médico.
Sí.
Pero si yo fuera, si yo estuviera en la misma situación y me dijeran las cosas así que un familiar pues ya no tiene ninguna oportunidad, etcétera, yo creo que prefiero mil veces que sí fallezca con sus seres queridos que fallezca en un hospital. Yo personalmente sí preferiría eso, porque sí es una muerte, creo que más, digámoslo así, más suave, más digna. Se podría ir a lo mejor el muertito con más, con mejores vibras, digámoslo
claro,
así.
Claro, sí, te entiendo muy bien. Y sí, yo también es lo que siempre he pensado y lo hemos comentado aquí al aire, no sé si nos has escuchado en ese sentido, de que pues así la persona está rodeada de toda su familia, en cambio en un hospital pues solamente muchas veces dejan pasar a un acompañante, ¿verdad?
Sí, siempre tiene que estar solo un acompañante. Rara vez dejan pasar a varios. Yo, el único punto donde dejan pasar a varios acompañantes es cuando el pacientito ya fallece.
Oh, qué triste. Chihuahua. Pero así es la vida, mi querido doctor. Oye, nada más antes de que te me vayas, bueno, no sé si quieras agregar algo más, pero quiero comentarte, más bien quiero preguntarte. Después de lo que viviste en el hospital, que te tocaron la pierna, después de que lo que viviste en el departamento, que viste a la niña dos veces, ¿sigues siendo escéptico?
Y mira, yo siento que sí. Sí, sigo, todavía no le encuentro una explicación a eso. Yo mi hipótesis que ahorita yo sigo manteniendo hasta la fecha es que ese día estaba muy cansado. Ajá. Y sí, realmente pues pudo haber sido eso, porque le digo, tú tienes guardias de 36 horas. Entras un día, por ejemplo, yo me acuerdo que ese momento estaba rotando por el área de cirugía.
Ajá.
Entonces yo entré un fin de semana, los fines de semana entramos a las 8.
Sí.
Tienes que llegar una horita antes para hacer indicaciones, entonces normalmente entras como 6:30, 7.
Sí.
7 de la mañana, yo me acuerdo que era día sábado, entonces del día sábado cubres hasta el día domingo a las 8 de la mañana.
Uh-huh.
Entonces son 24 horas que tú deberías en teoría estar despierto.
Sí.
Entonces imagínense, ¿no? Hay ocasiones en donde no duermes. Y no dormir, pues a veces como que te altera un poquito los sentidos, ¿no?
Claro.
Y sí, en las dos ocasiones me tocó estar de posguardia, una en 24 horas y la otra en 36. Entonces, pues yo creo, yo le digo, mi hipótesis que yo tengo es que estaba realmente muy cansado, pero no, aún así yo creo que son mis peores sustos que he tenido en la vida. Y más esa sensación sí, de que alguien te tengo que hacer. Le juro que sentí, ajá, que algo me apretó mi pierna ahí cerca del ahora sí que de la nalga por ahí, ¿no?
Ajá,
no, no.
Sí.
Wow. Así estuvo cardíaco.
Sí, pues debe ser, mi querido doctor. Muchísimas gracias, Román, que nos hayas platicado esto. No sé si quieras agregar algo más.
Nada más, saludos a mi familia en Tlalpan, en México.
Claro que sí, un saludo para ellos. ¿La familia qué? ¿Cuál es el apellido de la familia?
Hernández.
Hernández, perfecto. Ok, pues ahí está el saludo. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengas bonita noche.
Igualmente, gracias.
Hasta luego. Pues una más de doctores. Mira, yo la verdad, esas cosas no las llego a entender. Hay alguna vez, cuando empezaba mi carrera en la radio, me tocó doblar turno. Y le decíamos, te dejaron clavado cuando hacías más de dos turnos. Es decir, digamos que un compañero estaba de vacaciones, otro estaba incapacitado, y entre dos cubrían 24 horas, o sea, 12 y 12, pues dices, está bien, ¿no? Está pesado, pero pues es soportable. Pero si el compañero que te va a relevar a las 12 horas no llega, entonces haces 24 horas. Y si luego no llega, pues échale las horas que sea, ¿no? No sé si otro turno de 6 horas, X. Me tocó una sola vez quedarme 24 horas. Y créanme, mis amigos, que yo no soportaba. De repente cerraba los ojos y me quedaba dormido. Es decir, llega un momento en que el sueño es tan fuerte que te vence. No sé cómo los médicos pueden hacer turnos de tantas horas. Si se pone...
No
puedes hilar, tus reflejos no son los mismos. Igual los amigos que son traileros, ¿no? Se avientan unas jornadas súper extenuantes de, no sé, 18, 24 horas manejando. Y luego imagínense la vibración del motor. Te adormece. Si no estás acostumbrado, te adormece. Yo una vez me subí a un tráiler... Y no aguantaba el sueño, Gina, por la vibración así, como que te vas durmiendo. Es dificilísimo. No sé cómo pueden vivir así los médicos. La verdad es que mis respetos, tiene que haber demasiada vocación. Y pues, afortunadamente, nuestro amigo nos platica estas historias. Mira, comenta aquí Jesús Javier. El primero que se da cuenta que va a morir, sí está consciente, te dice, voy a morir, y muere. Lo que más te preocupa de un enfermo es otra idea, que va a morir, al menos en quirófano, la responsabilidad y una posible demanda. Eso pudiera ser, ¿no? O sea, son de las cosas que les preocupan a los médicos, digamos. Y fuera de los de urgencias y terapia, los enfermos de piso generalmente mueren solos, dice nuestro amigo. Gracias, Jesús Javier. Me imagino que también eres médico, dice por acá. Por los horarios de los médicos, la mayoría de ellos mueren más jóvenes que otras profesiones y padecen muchas enfermedades crónicas. ¿En serio? ¡Wow!
Samara Pocket nos dice, no hay hospital donde no espanten las almas que se quedan ahí, que de esta manera pues se puede percibir tanto doctores, pacientes, el personal en general han tenido este tipo de vivencias, no importa dónde ni cómo se llama el hospital, sucede.
Así es, pues.
Dice, y eso sí, me ha tocado ver que por otras situaciones, personas desvividas que están solas a la hora de partir.
Ah, ok, pues sí, es lo que puede suceder. Escuchemos otro audio.
Vamos otra vez, yo, Pati Sáenz. Es una pequeña anécdota que me acabo de recordar que me platicó mi prima, porque ella sí. Ella es del pueblo de mi mamá, ella sí se crió allá, en el pueblo de mi mamá. Nosotros no, nosotros ya nos fuimos para la ciudad. Bueno, siempre vivimos en la ciudad, nacimos en el DF, pero mi mamá es de acá del estado de Querétaro. Rapidito, yo no sabía, apenas me comentó mi prima que dice que mi abuela tuvo 13 hijos, pero que de esos 13 hijos, dice que ella se acuerda que mi abuelita había tenido un varoncito, un bebé. Pero dice que el niño se murió, o sea, que supuestamente fue muerte natural. Entonces ella me estaba diciendo, oye, pero dice, nosotros fuimos a la... Mi prima ya es grande, no sé, tal vez unos 60 años, 65 yo creo. Y ella me contó eso, que dice que ella fue al funeral de ese bebé, de mi abuela, y que dice que yo vio morado, que por qué había salido morado, y ya yo le contesté, ¿sabes qué? Yo creo que lo chuparon las brujas, porque dice que nada más amanecieron y que pues el cuerpecito estaba completamente pues chupadito y moradito de todos sus labios y su lengüita, dice que estaba morado. Uh-huh. Pero prácticamente pues ese pueblo de mi abuela pues era prácticamente pues en el lejano, del más allá, dicen, pero o sea, estaba retiradísimo de ahí de Querétaro, son como otras 5 o 6 horas para llegar al pueblo de mi abuela. Ándale. Y sí, dice que nunca había pasado eso, y empezó con un hijo de mi abuelita, que era un bebito, tal vez algunos 3 o 4 meses que falleció ese bebé, pero chupadito. Y entonces me imagino que ya las brujas ya estaban acechando el pueblo de mi abuela. No se supo más de más niños, pero eso sí se supo de parte de mi abuela que sí. O sea que, pues, obvio, allá no había doctores, no había nada en aquel tiempo, y pues simplemente lo enterraron. Allá no hubo manera de llevar al doctor porque pues estaba muy retirada la ciudad. Bueno, eso es lo último que supe. Yo, Pati Sáenz, pasando mi reporte de esto último que me acaban de comentar. Uh-huh. Cuídense, bye bye.
Hasta luego, mi querida amiga, muchas gracias. Pues nos vamos esta noche, Gina.
Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengas una estupenda noche, que descanses. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.